parece que hemos perdido la imagen. Como sabéis, cada primer domingo de mes hacemos un énfasis especial en la predicación en el lema del año. Este año el lema es en su presencia, ¿verdad? En su presencia. Con todo lo que tiene de valiosa ese pensamiento, esa imagen, ¿verdad? Y sobre esa idea de en su presencia, me gustaría reflexionar en esta mañana sobre la historia de la caída y la restauración de Pedro. Este evento de la caída y la restauración de Pedro es uno de los ejemplos más preciosos que hay en toda la Biblia con respecto a lo que todos hemos vivido. Porque al fin y al cabo, todos de alguna manera estamos ahí. Todos de alguna manera estamos viviendo las experiencias de caída, de pecado, pero al mismo tiempo también la caída de restauración. Por tanto, lo que me gustaría sería dar todo un reflejo, una historia, todo un vuelo de pájaro sobre lo que ocurre con Pedro en aquel momento, ¿verdad? Porque esto es lo que nos ocurre a todos nosotros. A todos nosotros, a todos nos ocurre. Todos hemos caído, tal vez hoy, en esta mañana. Aquí hay alguien que está todavía sujeto por los lazos de sus caídas, de sus pecados, y que no consigue moverse. Pues esto es lo que ha ocurrido en la vida de Pedro. Y esto es lo que significa para nosotros lo que puede hacer Dios si nosotros se lo permitimos. La secuencia completa comienza mucho antes de la caída de Pedro. Hay que decir que Pedro era uno de los apóstoles más descollantes. Verdaderamente era una persona que llamaba la atención. Él siempre era el primero que respondía. Él era siempre el primero que decía lo que había que hacer. Él, de hecho, estaba tan seguro de sí mismo que llegó a hacer alguna de las afirmaciones espirituales más poderosas que se hicieron en el tiempo de Jesús, antes de que Jesús muriera. Por ejemplo, fue Pedro quien en aquellos momentos tan especiales, cuando Jesús se ha quedado solo con sus discípulos, fue capaz de decir en Mateo 16:16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Y en otra ocasión, el mismo Pedro, cuando estaba siendo preguntados por lo que estaban dispuestos a hacer en aquellos momentos, dijo, Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que está haciendo el apóstol Pedro? En este momento, un simple discípulo. Él está afirmando que verdaderamente Pedro tiene fe. Tal vez no una fe completa, todavía tiene que pasar por la experiencia de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, pero Pedro en aquellos momentos era alguien que sabía perfectamente quién era Jesús, como los que estamos aquí. Estamos aquí por algo, y es que hay en nosotros un deseo interno de buscar al Señor. Creemos que Jesús es nuestro Dios, creemos que Jesús es nuestro Señor, y estamos dispuestos a lo que sea, ¿verdad? O eso es lo que nosotros nos creemos. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Llegado un momento, en Mateo 26:36, llegó a decir que aunque todos los demás le dejaran, él jamás le dejaría. A esta situación llegó Pedro. Su seguridad en sí mismo, de alguna forma, empezó a jugarle una mala pasada porque empezó a compararse con los que había alrededor y le dijo, tal vez ellos te dejan, Señor, pero yo nunca te dejaré. Y tanto es así que parecía que Pedro era aquel gran hombre, incapaz de fallar, incapaz de caer, pero llega el momento en el que el Señor Jesús es tomado preso, es llevado a rastras a casa de Caifás, donde están efectuando todo un juicio que no tiene sentido, un juicio que está completamente fuera del orden judicial de los judíos. Y él, Pedro, porque verdaderamente es alguien que ama al Señor, ¿qué es lo que hace? Va a hurtadillas detrás de aquella comitiva que llevan a Jesús, se sienta con el resto de los criados y con las fuerzas de autoridad que hay allí, y mientras que a Jesús dentro de la sala lo juzgan, él está calentándose un poco, él está ahí, y ¿qué es lo que ocurre? Que una mujer lo reconoce y le dice, tú eras uno de ellos. Y Pedro dice, no conozco a ese hombre. En segunda ocasión vuelve aquella mujer a decir, sí que eres uno de ellos, sí, hasta eres Galileo. Y Pedro una vez más dice, no, yo no sé. Llegado el momento, en Mateo 26:74, dice que comenzó a echar maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. Y en este instante cantó un gallo. Esto es lo que verdaderamente termina de hacer que Pedro caiga completamente. Él, el valiente Pedro, el seguro de sí mismo, el orgulloso Pedro, llegado el momento en el que le presionan lo suficiente, niega al Señor Jesús. Y esto es lo que verdaderamente podemos llamar la gran caída de Pedro. Un hombre que conocía al Señor, que lo amaba, pero que llegado el momento en el que se le coloca en una situación de estrés tan grande, de presión de grupo, su fe trastabillea y cae. Esto es lo que nos ocurre a nosotros. No es muy diferente. Nosotros a veces creemos que nosotros nunca habríamos cometido ese error. ¿Negar a nuestro Señor? ¿Cómo vamos a negar nosotros a nuestro Señor? Pero sin embargo, es lo que hacemos cuando, por miedo a que se rían de nosotros, cerramos nuestra boca y no decimos lo que Dios hace. O cuando la gente se ríe, no salimos en defensa del Evangelio. O cuando la gente se pone a blasfemar del Señor, somos incapaces de decir, por favor, no hables así, simplemente para no quedar en evidencia, nos damos la vuelta y nos vamos. Hay muchas ocasiones en las cuales nosotros, teniendo que alzar nuestra boca y confesar nuestra fe y decir en quién creemos, nos callamos, cerramos la boca y nos escapamos. Y de esta manera nuestra actitud es tal vez no tan llamativa como la del apóstol, pero sí, en evidencia, delante de los demás es lo mismo. Estamos demasiado envueltos muchas veces en nuestra seguridad y, sin embargo, el mundo y las situaciones de la vida nos hacen caer de una forma tremenda. ¿Y sabéis qué? Desoímos los avisos que Dios nos da. Hay un texto muy interesante en Lucas 22, 31 y 32, el Señor Jesús le dijo a Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearos como si fuerais trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El Señor le avisó a Pedro que esto podía ocurrir. Es muy llamativo. Nunca vemos este texto como un aviso, pero es lo que fue. El Señor le avisó a Pedro, el diablo quiere zarandearos, quiere tumbaros. Dice, y cuando te hayas vuelto a mí, incluso le está diciendo, vas a caer. ¿Os fijáis? Qué interesante el texto. Lo que dice Jesús, dice, y cuando volváis, y cuando vuelvas, fortalece a tus hermanos. Me llama mucho la atención en este texto algo. Jesús no impidió la caída de Pedro. Vosotros, seguro, los que tenéis hijos, si veis que va caminando hacia las escaleras, vaya, ni Marques, ni estos corredores. Bueno, ese era nadador, iba a poner, es el primer nombre que me ha salido de un atleta, pero ni el corredor más rápido del atletismo os podría ganar. Salís corriendo a coger al niño que no se nos caiga por las escaleras, ¿verdad que sí? Esto es lo que verdaderamente hacemos, ¿verdad? Como padres imaginamos que tenemos que ir corriendo a sacarlos de todos los apuros en los que se encuentren, porque ser un buen padre es evitar todos los problemas para nuestros niños, ¿verdad? Curiosamente, lo único que hace Dios, el Señor Jesús, es avisar. Avisar, simplemente. Permite la prueba de la fe de Pedro. Seguramente nosotros habríamos dicho: Pedro, cuidado que te van a hacer pecar, no vayas, no entres en aquella sala, ¿verdad? Y entonces Pedro de alguna manera se habría ido y ya no habría pecado, ya no habría caído, ¿verdad? ¿Pero creéis que esto habría sido lo mejor para Pedro? No sabemos, pero puedo deciros una cosa, el Pedro que resulta después de Pentecostés no habría sido el mismo si no hubiera caído en esta caída. ¿Quiere decir que es buena las caídas? No, por favor. Los pecados son siempre pecados. Eso está clarísimo, ¿vale? Por tanto, no estoy aquí haciendo una especie de defensa de las caídas, de los pecados, ni mucho menos. Hay que superarlos. Pero lo que quiero decir es que Dios es capaz de usarlo todo para el bien de sus hijos, tal y como nos dice Romanos 8:28. Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Cristo Jesús. Es lo que nos dice este texto. Es decir, Dios, en su suprema sabiduría y en su gran poder, lo que hace es usar todo lo que hay en nuestra vida para que nosotros podamos aprender, crecer y vivir de una mejor manera. Y las caídas que vivimos, a pesar de que son caídas y son pecados y tenemos que arrepentirnos de ellas, porque si no, no podríamos superarlo, quiere decir que cuando hemos vivido esa situación y el Señor ha tratado con nosotros, nuestra vida es una vida que ha crecido y que ha sido verdaderamente evolucionada, crecida, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús? Intercede por Pedro. Dice: yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Eso es lo que hace el Señor. Yo he orado por ti, para que no falle tu fe. El Señor nos avisa, nos dice: vas por mal camino, estás tomando malas decisiones. La palabra de Dios constantemente, cuando la leemos, nos habla y nos dice aquellas cosas que no van bien e intercede por nosotros. Es muy interesante lo que dice Romanos 8:26, que el Espíritu Santo hoy está intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, quiere decir gemidos que quizá no entendemos, delante del Padre por cada uno de nosotros. Y esta es la situación, esto es lo que está ocurriendo con Pedro y en lo cual Pedro cayó, pero esto es lo que estaba haciendo Dios. En medio de la caída de cada uno de nosotros existen estas circunstancias: Dios nos avisa, el Espíritu Santo intercede por nosotros y aún así muchas veces nosotros caemos. ¿Y qué es lo que ocurre en nuestras caídas? Un auténtico cristiano, cuando falla, siente un gran dolor en su corazón. Es una de las señales que habla de que nuestra fe es genuina, que hay un dolor en nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa, Pedro? En el momento en que canta el gallo, ahora veremos por qué, Pedro se rompe por dentro. Entonces Pedro es consciente de la caída que ha vivido y dice que echa a correr, sale de aquel patio donde está, roto de dolor, llorando, porque se da cuenta que ha fallado, le ha fallado a su Señor, a quien tanto amaba, porque todas aquellas bravatas que decía antes eran auténticas. Él quería hacerlo así, aunque todavía no estaba preparado. Pero llora, clama, llora, llora, está roto. Y Pedro tiene que pasar unos momentos verdaderamente terribles. Desde ese momento y hasta que después, en la resurrección, Jesús trata con él, Pedro ya no es el mismo Pedro. ¿Por qué? Porque ha comprendido la realidad de quién es él. Él que se creía tan fuerte, él que se creía tan importante, él que creía que podía con todo, se da cuenta que su fe no está tan preparada como ellos, como él se creía. Todos hemos vivido caídas así. Todos, todos. Todos porque somos pecadores, todos somos pecadores. Pero, por desgracia, incluso después de convertirnos al Señor, hemos tenido que vivir momentos muy especiales en los cuales nos hemos desanimado hasta quejarnos contra Dios. Todos hemos vivido momentos de tentación en los cuales no hemos podido superar esa tentación y hemos pasado momentos de depresión, de angustia, que verdaderamente nos han dejado fatal. Tal vez hoy, en este momento, hay alguien que está pasando por un tiempo así. Un tiempo de tremenda tentación, quiere hacer algo, pero sabe que no está bien, que Dios le ha hablado, que Dios le ha avisado. Estoy seguro que si eso es así, el Espíritu Santo en este momento está intercediendo delante del Padre por ti. Y tú tienes que tomar una decisión. Tal vez no cantará el gallo, pero sí, es verdad, estoy cantando yo. Yo puedo hacer de gallo. Es cierto. Si estás en ese momento, creo que llega la oportunidad para que pienses. Y si estás caído, si ya has caído, si ya en este momento estás viviendo en el quebranto que te produce la caída y el error, pues mira lo que hace Jesús con Pedro. Porque la presencia del Señor en la vida de Pedro hace que Pedro se levante. Y esa es la realidad. La caída es real, pero la restauración también es real. La caída fue terrible, pero la restauración es maravillosa. La caída verdaderamente dejó a Pedro por el suelo, pero cómo lo restauró el Señor, hizo de él uno de los hombres más importantes de la historia de la cristiandad. ¿Lo creéis? Así es. Pues esto es lo que vemos. La rehabilitación de Pedro, no creáis que fue solamente la conversación en el mar cuando le preguntaba. No, empieza mucho antes. La rehabilitación de Pedro comienza precisamente con la oración que hemos citado antes. Porque cuando Pedro le dice cuando Jesús le dice a Pedro, yo he orado por ti, desde ese mismo momento hay rehabilitación. Es decir, Dios, en este caso Jesús, está por Pedro. Jesús está por vosotros, ¿lo sabéis? Jesús os ama completamente, ¿lo sabéis? No importa que estéis caídos, tirados en el suelo, Cristo os ama. Y Él quiere levantarnos de nuestras caídas. Ahí es donde empieza. La presencia del Señor es preciosa y en la presencia del Señor hay intercesión. Jesús, por medio de su Santo Espíritu, está clamando por ti. Pero hay varios pasos más que Jesús utiliza para rehabilitar a Pedro. Dice Lucas 22:61. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Entonces Pedro se acordó de lo que el Señor le había dicho. Hoy mismo, antes de que el gallo cante, me negarás tres veces. Es decir, ahí hay un impasse de tiempo. Solamente lo cuenta Lucas, pero agradecemos mucho a Lucas que contara esto. Porque entre el momento en el que Jesús, en el que Pedro niega a Jesús, el Señor sale y mira a Pedro. Y Pedro se siente mirado y es confirmado en él por el canto del gallo que ha caído. ¿Y eso? Eso es muy importante. Es decir, Jesús no está lejos de aquel que está viviendo en tentación. No está lejos. A veces nos creemos que estamos muy solos y que por eso caemos, porque como Dios nos abandonó, ¿verdad? Como Dios nos abandonó, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Caemos. Pero no es verdad. Ni siquiera en esta historia, que es un paradigma de todo lo que es la tentación y caída de una persona, ni siquiera en este momento Pedro estuvo solo. Porque Jesús estaba ahí. Él estaba en el patio y quizá Jesús estaba como a 10 metros. Y cuando sale, le mira. Y en ese momento Pedro es confirmado. Pedro es convencido de su caída. El Jesús está mirando. Su sola presencia obra en convencerle de pecado. De nuestras caídas nunca nos podremos levantar hasta que no nos duelan y hasta que no nos arrepintamos. No hay otro camino. No hay otro camino. ¿Y sabéis cómo llegamos a descubrirlo? Cuando estamos cerca del Señor. Cuando una persona está cerca del Señor y ha caído, esa misma cercanía, esa mirada, esa presencia de Jesús en nuestra vida es la que hace que descubramos que necesitamos de Jesús, y ese es principio de restauración. Si no te duele cuando mientes, si no te duele cuando mientas, si no te da nada decir una crítica sobre un hermano, si estás tan tranquilo porque le quitas un billete a la cartera de tu madre, si esas cosas no te impactan, si estás tan contento haciendo algo que no es correcto, tienes que pensártelo. Tienes que pensártelo, porque verdaderamente tu fe necesita dar unos cuantos pasos adelante. Pero cuando lloras en la presencia del Señor, cuando, porque estás caído, te pones en oración y te derramas delante de Dios, verdaderamente Dios te está restaurando. Y es necesario pasar por ese momento de clamor y de lloro y de lágrimas. Es necesario, porque esa es parte de la restauración de tu vida. No pases de largo sobre tus pecados como si no fueran importantes. Son ofensas delante del Señor. Reconoce que has caído y entonces déjate mirar por el Señor. Y entonces Dios va a tratar contigo. Y el Señor no se va a ir muy lejos. Mirad, hay otro detalle que necesitas entender. Porque claro, en aquel momento lo único que hizo a Pedro el Señor fue mirarlo. No había oportunidad de hacer otra cosa. Estaba sujeto con las cadenas por los soldados y tal. Y Pedro, como ve a Jesús, no puede hacer nada, no se puede acercar a él, se va corriendo roto. Y por lo menos ahí está, ¿verdad? Pero el Señor Jesús sigue trabajando con Pedro. Y en Lucas 24:34 se nos cuenta algo muy especial. Le dicen a los que vienen del camino de Emaús tan contentos porque han visto al Señor, es decir, el mismo domingo, cuando estos del camino de Emaús llegan a donde están los amigos, los discípulos, dicen: es cierto, decían, el Señor ha resucitado y se le ha aparecido a Simón. Esto no es la conversación en el mar, que es lo que vamos a tratar después. Es que el mismo domingo el Señor se apareció a Pedro, simplemente. Es llamativo, ¿verdad? Bueno, se apareció a los de Emaús, que ni siquiera eran de los 12, pero también tenía un fuerte interés por parte de Jesús de ir a hablar con Pedro. Hay una entrevista, por tanto, que nosotros no tenemos ningún tipo de conversación. No sabemos de qué hablaron. Después sí sabremos lo que habla Jesús con Pedro, pero en este momento no. Yo personalmente aunque había leído este texto mil veces, nunca me lo había planteado. O sea, que el mismo domingo, una de las apariciones del Señor fue con Pedro. ¿De qué hablarían? ¿No es interesante hacerse esa pregunta? No sabemos de qué hablarían, pero tenemos muy buenas aproximaciones. En aquellos momentos, Jesús está hablando a Pedro del tremendo amor que siente por él. Estoy convencido, estoy seguro. Porque, claro, Pedro es una persona en la cual todavía no está el Espíritu Santo. Ese viene en Pentecostés. Han de pasar 40 y tantos días más. ¿Vale? En este momento, aunque Pedro tiene una auténtica fe, no es capaz de comprender qué cosas puede hacer Jesús por él. Yo estoy seguro, yo no creo que Jesús me pueda perdonar a mí. Porque le he fallado. Mira lo que pasó con Judas. Judas hizo algo parecido a mí y Judas se ahorcó. Y yo me imagino que yo ya no voy a poder estar en este grupo de benditos que, aunque han fallado, nunca han pronunciado una palabra contra él. Entonces, Pedro, que Dios te bendiga. Lo que hace Jesús, estoy convencido, es simplemente estar en la presencia de Pedro. Simplemente se acerca a Pedro. Le muestra su amor. Esto es fundamental. El amor es el elemento básico que sirve para que nosotros seamos salvos. Si no fuera por el amor de Dios, ninguno estaríamos aquí. Seríamos pobre gente desgraciada. Si no fuera por el amor de Dios, nosotros no podríamos ser perdonados de ninguna de las maneras. Es la experiencia de amor que tenemos con Cristo que nosotros podemos saber que Dios está a nuestro lado y que nuestras caídas, por duras que son y por mucho que ofenden al Señor, no nos privan del amor de Dios. Y Pedro, en aquel momento, en aquella entrevista, no sabemos de qué hablarán, pero estoy convencido que Jesús le convenció de cuánto le amaba. ¿Sabes? Dios te ama. Decimos esto muchas veces y no sé si somos capaces de terminar de vivirlo, de terminar de sentirlo, pero a ti, que te crees sin importancia, que te parece que tampoco hay para tanto. Sin embargo, Dios te ama muchísimo. Jesucristo murió en la cruz por ti, por todos, pero también por ti, personalmente. Dios sabe dónde estás, Dios sabe de tus caídas, Dios sabe de tus debilidades, Dios sabe de tus errores y aún así te sigue amando. Y si fuera necesario, se presentaría a ti. Pero no es necesario, porque su palabra es suficientemente poderosa como para que tú llegues a creerlo. Por tanto, créelo. De hecho, esto es otra de los grandes grandes impactos que Jesús hace con Pedro. Viene y está a su lado. Le dice: te amo, te quiero, yo te perdono. Iba a decir, no pasa nada. No, no es que no pase nada. Sí que pasa, ¿verdad? Pero lo que pasa no es suficientemente fuerte como para privarte del amor del Señor, ¿verdad? Por eso Pedro después será capaz de escribir unas palabras muy impactantes. En 1 Pedro 4:8 dice: sobre todo, amaos los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Qué bonito esto, hermanos. Esto es una hermosura, esto es una preciosidad. Hemos sido amados de una forma tremenda. Y no solamente hemos sido amados, sino porque hemos sido amados, hemos sido unidos a la familia de Dios, de la cual aquí hay una muy buena representación. Y por tanto somos llamados a amarnos los unos a los otros. Y Dios nos ama de una manera tremenda, Y nosotros tenemos que aprender a amarnos. La última parte de la enorme y maravillosa restauración del Señor fue lo que ocurrió junto al mar. Esto lo tenemos en el Evangelio de Juan. No he buscado un texto porque es muy largo y no quería leer todo el texto, pero si queréis abrir, lo que vamos a citar está en Juan capítulo 21, versículos 15 hasta el final, ¿verdad? Es el famoso texto en el que el Señor Jesús le pregunta a Pedro, hasta en tres ocasiones, ¿me amas, me amas, me amas? ¿Vale? Supongo que lo habéis leído en alguna ocasión. Si por favor a alguien no le suena esto que estoy diciendo, creo que se ha perdido una de las partes más bonitas de la Biblia. Por favor, tenéis que leerlo, ¿vale? Juan 21, del 15 adelante. El Señor Jesús se ha aparecido a los discípulos. Estamos convencidos que por el trato que ha tenido con Pedro, Pedro se atreve ya a estar con el resto del grupo sin ningún problema, se ha vuelto a añadir al grupo y ahí está firmemente. Pero hay algo que todavía tiene que hacer el apóstol. Uy, el apóstol, el Señor con el apóstol. Hay algo que todavía tiene que hacer. Y es confirmar a Pedro como el siervo que él tiene pensado que va a ser Pedro. Se presenta en aquel día, están junto al mar de Tiberíades, como dice el versículo 21, es decir, el mar de Galilea, y el Señor prepara comida y ellos vuelven de pescar. Y en un momento de la conversación, el Señor Jesús toma aparte a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Y Pedro, el pobrecito, está destrozado. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y el Señor Jesús vuelve a preguntarle a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro vuelve a decir, que sí, Señor, que ya te digo que te quiero. Y Jesús vuelve a preguntarle por tercera vez. Tremendo. Pedro, ¿tú me quieres? Dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Y Pedro le dice, apacienta mis corderos. La rehabilitación de Pedro necesitaba llegar hasta un punto en el que Pedro se viera verdaderamente con fuerzas de seguir adelante con el servicio. Claro, el tema de la mirada del Señor, su presencia, el tema de la entrevista que han tenido, ha confirmado a Pedro como amado por Dios y que puede seguir en el grupo. Pero tal vez todavía en Pedro hay una idea que hay en muchos creyentes. Si tú caes, ya no sirves para el servicio, ¿vale? Si tú caes, ya no sirves para el servicio, ¿vale? Y aquí el Señor lo que está haciendo en una rehabilitación absoluta, completa, para el apóstol es, sirve, pastorea mis ovejas. Mi perdón es tan grande, mi perdón es tan completo, que no solamente te perdono y te seguiré amando, sino que además te doy la oportunidad de que sigas sirviendo en mi obra. Pastorea mis ovejas. Y sabemos que Pedro, sin ser el papa que nos han dicho que es uno de los que verdaderamente trabajaron más para el Señor. Era un líder nato, era claramente despuntaba. ¿Dónde estaba Pedro? Bueno, donde estaba Pedro siempre se le oía, porque era el que tenía la boca más grande. Pero además de eso, es que su ministerio y sus dones eran tan preciosos, tan fuertes, que Pedro llegó a ser claramente uno de los líderes de la Iglesia. Pero ¿qué es lo que le pregunta? ¿Me amas? Y una vez más el amor sigue siendo un ingrediente fundamental en lo que ocurre con Pedro. ¿Por qué falló a Pedro a Jesús? Lógicamente, Pedro no estaba preparado para enfrentarse a una situación como esa. Como hemos dicho, todavía no ha tenido la experiencia en el Espíritu, ¿verdad? Que es el que nos da fuerzas para resistirnos a las caídas, ¿verdad? Por tanto, casi que fallara era lo normal. Pero a partir de Pentecostés, no. Ahora, Pedro, como ejemplo de caída y de restauración, lo que hace es mostrarnos todo el elemento de restauración que Jesús hace con nosotros cuando caemos y nos dejamos tratar por él. Le pregunta 3 veces, ¿me amas? Y Pedro, muy asustado, dice, bueno, sí te quiero. Siempre utiliza una frase un poquito más floja, una palabra un poco más suave que la que utiliza el Señor, que es una frase muy fuerte, una palabra muy fuerte, una palabra de amor, amor sin ningún tipo de restricciones, ¿verdad? Y Pedro no tiene más remedio que decir te quiero, porque ya se ha visto caído y ya cree que no tiene las fuerzas para levantarse. Por tanto, así es como responde. Pero lo importante es saber si verdaderamente Jesús es lo suficientemente amado por Pedro como para entregarlo todo. Todos aquellos que nos llamamos siervos de Dios, tenemos que contestar a esta pregunta. Y es una pregunta muy fuerte de contestar. Porque amar a Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo que verdaderamente deberíamos entender. Yo amo mi coche, pero en fin, si un día tuviera un accidente y se rompiera, pues me compraría otro. Me gusta mucho mi coche. Ya sabéis, casi casi es un Ferrari. Pero me gusta, lo quiero, pero vaya, ya qué sé. Por mi mujer daría la vida. ¿La daría por el Señor? Todos aquellos que decimos ser siervos, vamos a recibir esta pregunta muchas veces. Eleazar, ¿me amas? ¡Qué fuerte! Y Pedro, para restaurarse, tiene que confesar si verdaderamente Dios es lo que más ama. Ahí está el detalle. El amor que tenemos por Dios es lo más importante. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay en nuestra vida? ¿Estaríamos dispuestos a darlo todo por el Señor? Porque muchas veces lo decimos, pero no es real. De hecho, Pedro queda trastornado completamente por esos 3, me amas, me amas, me amas. Queda trastornado. ¿Por qué? Porque se da cuenta que el error que ha tenido era por eso, precisamente. Él amaba más su vida. Él pensaba que si decía seguir al Señor, iba a morir. Igual que a Jesús lo iban a matar, a él lo iban a matar también. Y por eso no es capaz de decir, me amas. De verdad, cuando eliges a Jesús como tu Salvador, también lo estás eligiendo como el Señor de tu vida. Y hoy en día hay muchos creyentes que están muriendo por su fe, que están diciendo, sí, Señor, yo te amo. Y Dios constantemente, aquellos que nos consideramos siervos suyos, nos está preguntando eso. No siempre podemos contestar bien. Pero aún en medio de las caídas vemos la gracia de Dios, su amor maravilloso levantándonos y haciendo que verdaderamente podamos amarle, aún con nuestra debilidad. Yo recuerdo que cuando era jovencito en la iglesia de Albacete, de donde yo venía, una de las preguntas que nos hacíamos los jóvenes, muy fervorosos nosotros entonces, es ¿qué pasaría si viniera una persecución, verdad? ¿Seríamos capaces de seguir al Señor? Y nosotros, fervorosos, decíamos, pues claro que sí. Otros, más reflexivos, decíamos, uy, qué miedo me da contestar esa pregunta, ¿verdad? En todo caso, lo que está claro es que llegado el momento, Dios nos da las fuerzas para tomar las decisiones. Pero conviene que antes que llegue ese momento, confesemos lo que nosotros tenemos. Pedro, cuando escucha esto y es totalmente restaurado por el Señor, no solamente en el hecho de que Dios le ama y que puede estar en el grupo, sino en el hecho de que tiene que seguir adelante con su servicio, lo hace. Ahí se mantiene, junto con aquel grupito de 120 irreductibles, viene el Espíritu Santo sobre ellos y cuando se pone de pie y se pone a confesar, dice palabras tan fuertes como estas. Hechos 3, 13 y 14. Vosotros lo entregasteis. Ahora ya no tiene miedo a nadie. Vosotros lo entregasteis y lo rechazasteis ante Pilato, aunque éste había decidido soltarlo. Rechazasteis al santo y justo y pedisteis que se indultara a un asesino. Matasteis al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos y de eso nosotros somos testigos. Esto es lo que hace el miedoso Pedro, aquel que se escapó porque había un grupo de personas que lo estaban acusando en aquel patio, porque había una sierva que le decía, yo te conozco. En este momento ya no le tiene miedo a nadie. Y sale delante de la plaza general de Jerusalén, delante del templo, y predica y acusa a aquellos que tienen la posibilidad de arrollarlos y de matarlos, pero ahora ya no tiene miedo. Y acusa, y le dice, vosotros habéis matado al santo, ¿verdad? Ya no era Pedro el bocazas, ya no era Pedro el orgulloso, ya no era Pedro aquel que pensaba que podía con todo. Ahora Pedro ya sabe cuáles son sus limitaciones y cuáles son sus posibilidades. Ya Pedro sabe cuál es su fuerza, ya lo sabe Pedro. Y aún así, porque el Espíritu Santo está dentro de él, le está dando las fuerzas, ahora ya se atreve con lo que haga falta. Pedro se sabe amado, se sabe perdonado y sabe que ha recibido el encargo de predicar el Evangelio. La presencia de Dios puede ser muy fuerte, muy dolorosa. Cuando Pedro miró a Jesús en el patio de Caifás, se destrozó por dentro, porque la presencia de Dios trabajó en su vida de una forma terrible. Y cuando estamos en pecado y nos ponemos en la presencia de Dios, lloramos y nos hundimos. Es así, así tiene que ser, porque Él es el santo y nosotros somos seres caídos. La presencia de Dios te convence de tu necesidad, pero la presencia de Dios también te convence de su amor por ti. Dios te ama. Y no importa la situación en la que te encuentres, no importa, aunque estés a los pies de la muerte, no importa, Dios te ama. Y eso vale más que cualquier otra cosa. La presencia de Dios te encamina en el ministerio. No simplemente se conforma con amarte y dejarte en una silla. La presencia de Dios te encomienda para que le sirva. Así que en esta mañana, esta es una mañana de sanidad. Sí, hoy puede ser un día de sanidad para tu vida. Sí. Tal vez tú, como Pedro, estás siendo presionado para vivir de una forma incorrecta. Tal vez, como Pedro, estás hundido y caído, y no te atreves a acercarte al Señor porque piensas que te va a dar con un palo. Esto pasa muchas veces. Cuando estamos mal, ni nos atrevemos a abrir la Biblia. ¿No os ha pasado esto, que abrir la Biblia y el Señor nos dice algo? No tiene que ser una costumbre, no es una buena forma de leer la Biblia, pero muchas veces ha ocurrido. Abre la Biblia y dice, ostras, Señor, me estabas esperando, porque mira lo que me dices aquí, ¿verdad? Esto ocurre, ¿verdad? Muchas veces, estando en la caída, en el pecado, nos separamos de la Biblia y de la oración, porque, Señor, yo no me puedo acercar a ti. Pues mira, Dios piensa lo contrario. Dios tiene sus brazos abiertos para recibirte. ¿Te imaginas qué precioso? ¿Te imaginas el tremendo amor de Dios? Que incluso cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, el Señor nos seguía amando y se entrega por nosotros. Tal vez hoy, te encuentras en esa disposición. Pues Dios te ama. Su presencia seguro que te convence y te duele de lo que has hecho. Pero su amor te perdona y te encomienda para que sigas adelante. Así que cierra tus ojos ahí donde estás. Y si estás en alguna de esas situaciones, cuéntaselo al Padre. Ten en cuenta que tienes a Jesús de tu lado. Cuéntaselo al Padre. Si hay algo que no serías capaz de contar a tus amigos, si hay algo que te avergüenza, si hay un pecado en el que estás viviendo, yo te animo en este momento a que te pongas delante de Dios y que ores. Ora con libertad, porque Dios te ama. Ora con alegría, porque el Señor está contigo. Su presencia puede ser muy dolorosa, muy impactante, pero su presencia es una presencia de perdón y de amor. Ora en este momento, pon tu vida en orden. Pon tu vida en orden. Y el Señor te va a poner de nuevo en el camino. Recibid el perdón del Señor. Aquellos que os estáis arrepintiendo. No lo doy yo, ¿eh? Sería una tontería decirlo. Pero recibid el perdón de Dios. Que vuestra alma pueda disfrutar. Y además te dice, pastorea mis ovejas. ¿Verdad que es bonito eso? Sirve. Sigue adelante. Camina. Decide por mí. Decide por mí. Yo le pido a los hermanos de la alabanza que suban arriba. Tú sigue orando. Si no eres de la alabanza, tú sigue orando. Y si alguien quiere orar de una forma especial, hoy no me voy a ir a la puerta como hago siempre para despedir a las personas, ¿vale? Me voy a meter por aquí en un rincón y podemos orar juntos, si te parece. No estás obligado, solo faltaría. Pero si verdaderamente sientes que necesitas que alguien te ayude en ese paso adelante de confesión a Dios o de decisión por el Señor, de confirmación del amor de Dios, pues después del culto yo estaré aquí en un rinconcito y podemos orar juntos un rato. Ponte de pie, hermano. Que el Señor esté con vosotros, que la paz del Señor os acompañe durante toda esta semana. Y ahora, los que tengáis que iros, que Dios está con vosotros, ¿sabéis? Que su amor no os va a dejar nada, en ningún momento os va a dejar. Amén. Hasta luego, los que estáis en casa, que Dios os bendiga.